Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado por Víctor Millán, que es el autor de la newsletter Escribe.pro, se dedica a escribir cosas en internet y después de un par de vueltas hemos conseguido de gripes, de enfermedades, de todo tipo de problemas, hemos conseguido vernos, así que nada, tío, bienvenido.
Nada, muchas gracias, Carmelo, por la invitación. De problemas de la vida moderna, ¿no? Se nos rompió una webcam por el camino,
Es verdad,
luego
tío, es verdad, no
pillamos
ha hablado de
virus,
esa.
hay de todo por ahí. Pero muy bien. Es que creo que te pasó porque grabas o trabajas caminando con una cinta de estas que estás con los
Sí, muchas
proyectos.
veces sí.
Claro, que al final nos pasamos de sanos
Pero
y al final pasan estas cosas.
nada, tío, y que sepas que compré una cámara, llegó y la que llegó la tuve que devolver porque no me iba, tío. O sea que fue como de pronto las cámaras no queriendo trabajar conmigo, ¿sabes?
La revolución de las cámaras. Bueno,
Eso es.
nada, ya estamos aquí.
Oye.
Muy bien. Tenía muchas ganas, de charlar contigo porque, bueno, nos conocemos ya de hace bastantes años y siempre mola. Te he ido siguiendo y siempre es agradable, siempre se aprende mucho contigo.
Qué bueno, tío. Oye, pues yo la pregunta que le hago a todo el mundo cuando empieza es, ¿cómo acabas en este mundo? ¿Sabes? De internet, de escribir, yo conozco más tu historia más o menos, pero
Pues mi historia un poco resumida es que yo estudié periodismo, que es un poco la homeopatía de las carreras. No sirve para, sirve para muchas cosas, pero como conocimiento duro no, y para lograr trabajo quizá tampoco, ¿no? Sí que encontré trabajo pronto en una redacción, en un periódico local, me molaba y escribía reportajes, ¿no? Pero un colega mío, con el que ahora tengo un podcast haciendo cosas, Guillermo, él empezó a dedicarse a temas de SEO, me empezó a. Pues eso, hace ya bastantes años, hace unos 10, 11 años, me empezó a tirar un poco con temas de SEO, con temas así. Yo al principio no le hacía mucho caso, pero poco a poco le fui haciendo caso. Montamos un proyecto online que era una web sobre NBA, que creo que es un tema que a ti también mola mucho.
sí.
Y esa web fue muy bien a nivel de visitas y nos dio bastante visibilidad. Nos hicimos, digamos, tuvimos colaboración con Movistar. O sea, fue muy guay, la verdad, esa experiencia. Pero costaba mucho rentabilizarla, porque la NBA es una marca registrada, controla todo mucho, bueno, era muy complicado, ¿no? Y luego, aparte, en todos esos años la NBA tuvo una explosión muy gorda en España y todos los diarios que entonces no hablaban mucho de ella, tipo Marca, AS, empezaron a hablar de NBA. La web cayó, pero bueno, yo ya me quedé con el gusanillo de Internet, empecé a hacer cosas por ahí, pues empezando con newsletter, empezando, digamos, seguía trabajando para medios. Y poco a poco fui montando una amalgama en la que montaba proyectos online, empecé a trabajar con clientes también, montando la estrategia de contenidos, pues esos newsletters, también contenido escrito, algo de copy también. Y mientras trabajando la pata de medios cada vez más en captación de audiencias, ¿no? Ya no tanto, digamos, en la redacción de reportajes que hacía antes. Y me he ido haciendo una especie de profesional que, bueno, pues lo que me gusta es que puedo más o menos trabajar por mi cuenta y hago muchas cosas que tienen en común la escritura. Y por eso, pues bueno, ¿a qué te dedicas? Pues a escribir en internet, ¿no? No me gusta casarme con ninguna etiqueta.
Oye, ¿y escribe.pro qué es? Para quien no lo conozca.
Pues es una newsletter, empezó como una newsletter hace un par de años. Bueno, la historia de cómo empezó también es curiosa. Empezó porque yo hice un hilo en Twitter que se hizo mega viral, o sea, hubo un montón de impresiones, o sea, 5 millones de impresiones, lo retuitearon gente muy famosa, e iba de herramientas que yo uso para escribir un poco ligadas a productividad. Y eso, tuvo una explosión muy grande y en ese momento yo tuve pues eso, un pico de visibilidad o de viralidad que no supe reconducir a ninguna parte porque no tenía nada. Y eso me dio que pensar que quizá eso podía llevar yo esos tráficos, ese tráfico a una newsletter. Creé la newsletter que iba un poco al principio de productividad ligada un poco al teclado y desde ahí se ha ido expandiendo a también temas de creatividad y temas de negocio ligadas a personas que o bien trabajan escribiendo en todo este espectro tan grande, o bien escriben en internet pues para apoyar su negocio, bueno, para ganar visibilidad, para generar oportunidades, ¿no? En definitiva. De eso va Escribe.pro, ¿no? De escribir en internet y generar oportunidades con ello, pues apalancándose en distintas cosas. Fue creciendo el proyecto y tras lo que era la newsletter, pues se creó un club privado detrás, con gente que hay por dentro, recibiendo ya contenido, digamos, más exclusivo, más privado, y ha ido creciendo un poco sobre la marcha.
Qué guay, tío. A mí me mola mucho, tío, el modelo membresía al final de club, porque creo que tiene una cosa muy, muy chula, que es que te da una estabilidad que aquí la mayor parte de la gente que escucha esto son copies que están empezando, la mayoría, ¿no? Y cuando algunas veces me hablan, me escriben, la duda principal es, no sé cómo mantener unos clientes a medio plazo, tengo un cliente ahora y otro después, pero me cuesta meter la patita. Entonces, al final, una membresía, creo que es mucho más difícil de gestionar de lo que muchas veces te dicen, ¿no? Por ahí fuera, que al final es mucho más complejo, que la gente piensa que lo abres y vas a ganar 1.000 euros al mes y no te vas a complicar la vida. Pero sí que es cierto que una vez la tienes ya montada, te da una sensación de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, que entiendo que tú tendrás pues X altas, X bajas, pero nunca serán ni picos muy altos ni picos muy bajos, sino que tendrás esa estabilidad más o menos a nivel medio plazo.
Sí, las membresías son un... Seguramente, a nivel de negocio, yo lo hice mal porque es lo primero que saqué, digamos, dentro de como... Bueno, saqué algún productito pequeño antes, pero fue lo primero que saqué. Y quizá fue empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque al final yo sí que estuve muchos meses remando con, pues, 30 personas dentro, ¿no? Y esos 30 personas dentro, pues, daban para pagarse la cuota de autónomos y poco más. Y obviamente yo tenía mis clientes. Pero eso, a lo que voy es que si alguien, cuando vivimos las campanas un poco de membresía, que es lo que tú decías, nos imaginamos ingresos recurrentes, a nivel de negocio, hay que tener en cuenta que es que va... tocar remar mucho, ¿no? Si no tenemos una audiencia que ya haga que eso, digamos, sea rentable desde el primer momento o que entre gente con suficiente cadencia como para que sea sostenible. Yo ahora estoy en un punto donde las horas que le he hecho me compensan, pero siguen sin ser algo, digamos, una locura. Y eso que hay 130 personas dentro. O sea, he conseguido engañar a 130 personas para que estén dentro, se dan de baja, entran tal, hay picos. Los mayores picos han sido con subidas de precio de lo que es la suscripción recurrente. Si alguien quiere echar un ojo a cómo van los datos, yo lo tengo todo en métricas abiertas. Si van a club.escribe.pro, que es la URL un poco del club de la membresía, hay una sección en el menú de métricas abiertas y donde comparto todo. Y eso es un camino que es muy gratificante, que yo creo que conecta muy bien con personas que somos un poco dispersas, porque si tú generas un compromiso de pago, aunque sea con poca gente, sabes que vas a estar... No es el típico proyecto que dices, voy a empezar una newsletter para ver si me van saliendo clientes, tal, y cuando se te sube la ola, te sube la marea de trabajo, dejas la newsletter, dejas de publicarla porque esa newsletter no te genera dinero. Una membresía, a nada que te entren pocas personas, como ya tienes ese compromiso, pues no se te va a caer se te cae la cara de vergüenza si no envías el contenido que un poco has... Entonces, eso te permite tener una constancia que te dé una ética de trabajo y una continuidad que hace que más o menos crezca. Pero hay que hacer labores de venta, hay que hacer labores de marketing, o sea, no vale solo con entender a los de dentro. Y, por ejemplo, en los últimos años que se ha puesto, 2 años o así, que se ha puesto muy de moda una plataforma que se llama Substack, que seguramente la gente que nos está escuchando la oiga, porque está muy relacionada también con gente que es, bueno, esto es... nació enfocada en escritores, ¿no? Y ellos tienen en Substack la propuesta es que tú crees prácticamente tu blog de pago, tu newsletter de pago, es decir, una membresía. Pues te sorprendería la cantidad de gente que hay con 5 suscriptores y que se han construido una jaula de oro donde tienen que publicar contenido privado para 5 personas que les pagan 5, 10, 20, aunque sean 30 euros al mes. Y que no les permite eso hacer crecer otras patas como es la captación de leads, digamos, nuevos o atender a sus clientes, digamos, que le pagan las facturas de verdad, ¿no? O atenderlos peor. Entonces, es algo donde hay que... Yo sí daría un consejo y yo lo hice así, en eso sí que fue inteligente, aunque luego me salió bien la cosa, es meterse, si abrimos una membresía, con las posibilidades de desmontar el chiringuito y que no pase nada. Es decir, pues, por ejemplo, puedes planear los contenidos de los primeros 2 meses y si esos 2 meses ves que no funcionan, bueno, 2 meses igual es poco tiempo, pero que cada contenido que lances al principio, los primeros 3-4 meses hasta que veas si esto te merece la pena, ya no tanto a rentabilidad, sino si conecta contigo a nivel de cómo quieres trabajar, si tú quieres estar todas las semanas ahí dando el callo o el mes, depende cómo prometas tú el contenido, que esos contenidos luego tú los puedas desgajar para que sean en un momento dado, si lo vendes como formación, un producto independiente, ¿vale? Para que tú reaproveches ese trabajo, porque si no, puedes cavarte un lugar en el que estés todo el rato generando contenido sin darle mayor continuidad.
Es que al final ese es el reto, tío, que si no te acabas quedando con 2-3 personas y dices, vale, pero estas 3 personas tengo que mantener durante a lo mejor un año para poder tenerlo, ¿no? En ese punto. Oye, has dicho una cosa que me parece súper interesante, que es que tienes las métricas del proyecto abiertas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las tienes abiertas?
Pues porque lo iba compartiendo por la newsletter en abierto y llegó un punto en el que dije, pues lo comparto en abierto. Y está ahí en una sección del menú, voy a revisarlo ahora, mientras tanto. Sí, donaciones y Open Metrics. Y también porque este año, como el club fue creciendo y eso, ya había más de 130 personas, en un momento dado empezamos a bueno, yo quería que se creara, la etiqueta de club ahora se pone muy fácil en internet, ¿no? Y yo quería que se creara un ambiente de club de verdad, es decir, que pues dentro de ahí obviamente hay un grupo, la gente interactúa. Ahora en febrero acabamos de hacer un reto de publicar precisamente en plataformas de texto corto y mucha gente en Substack Notes, que es como el Twitter de Substack, para conseguir pues eso, visibilidad, tracción, suscriptores, ha funcionado muy bien, ha habido 60 personas ahí publicando todos los días, que ha sido una pasada. O sea, son cosas que yo hace 2 años ni de forma remota me imaginaba que iba a montar, ¿no? Y ese sentimiento de club, a mí me gusta, yo quería que fuera real de verdad, y entonces, pues bueno, lo hablamos en una de las quedadas que hicimos y se nos ocurrió hacer también una donación de parte de los beneficios. Que los beneficios, en el caso de una membresía como la mía, que no son números, bueno, la gente que vaya a ver un poco los números, que no son números excesivos, pues si le quitas coste de herramientas, tal, no sé qué, y ya si yo incluso me pusiera un sueldo, es prácticamente nada, ¿no? Pero con esos beneficios, pues donar, creo que donamos al final un 5%. La idea es a causas que estén relacionadas con escritura, pues formación en países donde quizá, pues eso, hay construcción de escuelas para que la gente aprenda a escribir y tal. Y este año, como aquí en Valencia pasó lo de la Dana, pues al final donamos ese dinero a librerías, a negocios que estuvieron arrasados, a librerías de los pueblos que fueron afectados, que aunque sea lo poco que dimos, lo donamos al gremio de libreros de aquí de Valencia, que gestiona un poco todo eso, pues si se han podido comprar una estantería de IKEA para poner un poco todo en marcha, o dos o tres, pues mejor, ¿no? Y eso es un poco, por eso, y a raíz de hacer la donación, puse el Open Metrics porque también lo iba compartiendo un poco por la newsletter, así que eso era un poco el tema.
Qué guay. Al final, gran parte de lo que tocáis en la membresía es lo que decías, ¿no? La parte de negocio relacionado con la escritura y tal. Y mucha gente que nos escucha ahora mismo es gente que le gusta mucho escribir, que se ha planteado el camino del copy o que se lo está planteando y que una de las dudas más grandes que tiene es, ¿de verdad se puede ganar dinero con esto? ¿De verdad alguien se puede ganar la vida con esto? Entonces, ¿qué le podrías decir a una persona que está empezando de todo esto?
Yo creo que ahora mismo hay más oportunidades que nunca para ganarse la vida escribiendo. O sea, eso es una realidad. Pero también hay más competencia, hay más... y hay quizá también, aparece por primera vez, que seguramente aparezca más en la conversación, el tema de la inteligencia artificial. Pero ahora es más fácil quizá diferenciarse que nunca, ¿no? Con tanta gente publicando cosas por inteligencia artificial y, bueno, quizá nos pueda parecer también que el mercado está saturado porque hay mucha gente que se dedica a escribir o que quiere dedicarse a escribir, pero es que hay más posibilidades que nunca. Y yo a veces, yo cuando la gente, por ejemplo, si la gente que te escucha a ti sean sobre todo gente que es copy o que se está formando en copy, pues es que no hace falta, o sea, si nos dieran la opción de hacer una ruleta rusa donde salieran webs random en internet, pues prácticamente 4 de cada 5 tendría textos por trabajar. Entonces, y además que un texto siempre es mejorable. Eso los que tocamos texto lo sabemos, que a nada que o te olvidas de una landing o le puedes dar dando vueltas todas las veces que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que oportunidades hay muchas. Lo que pasa es que hay que currárselo, hay que ser constante, hay que encontrar una propuesta y sobre todo hay que aprender que es que si no trabajamos con una agencia o no trabajamos dentro de una estructura, hay que ser también un poco vendedor y saber que dependes de tu propio negocio, poner tus límites, buscar tus clientes, hacer muchas cosas que van más allá de escribir, que es que eso es un poco lo que se le escapa un poco o lo que no tenemos en la cabeza, ¿no? Cuando empezamos, que pensamos que es, oye, yo escribo bien y ya está, pues. Es que toda la capa, seguramente hay un montón de gente que escribe genial y un montón de copies buenísimos, cobrando mucho menos que copies mediocres, pero que se saben mover muy bien en esa tesitura.
Es que yo creo que a día de hoy es mucho más importante saber moverte, saber venderte. Sí. Vamos a poner que hagas un trabajo a un nivel siempre aceptable, ¿vale? Y no ninguna locura, pero, o sea, no malo, pero que hagas un trabajo medianamente bueno. Siempre va a estar mejor posicionado el que ha aprendido a moverse, a hablar con la gente, a crear los contenidos adecuados para llegar a tal, se genera una audiencia, creen que es muy, muy bueno. Y a mí me ha pasado, yo he conocido gente que es tremendamente buena, pero tremendamente buena, y que no tenían un cliente, o que les costaba, y que han ido dejando esto porque han sido incapaces de meter la patita bien en el sector, que dices, joder, es el único con copy que se dedica a vender, no puede hacerlo. Y dices, ya, pero es que no es lo mismo venderte a ti mismo que vender a otro. Esa persona seguramente le dan un texto, o sea, está trabajando en una agencia y le dicen, hay que hacer esto de este cliente, y lo bordaría como nadie. Pero igual esa parte de emprender, negocio, vender, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar hoy, de los fuegos de pronto, eso no lo puede gestionar. O sea, no todo el mundo quiere gestionarlo y eso se nota mucho a la hora de montar el negocio.
No, y luego, por ejemplo, llevando la conversación a lo que comentábamos, por ejemplo, de modelos de negocio como las membresías o este modelo más de, pues, quizá una formación, eso nos suena muy sexy, pero hay muchísima más gente ganando muchísimo más dinero, pues sabiendo encontrar buenos clientes, manteniéndolos, cuidándolos, haciendo un buen trabajo, digamos, de la parte comercial. Bueno, iba a decir entre comillas, pero sin comillas, ¿no? Sino saber venderse bien, saber dar luego una buena cobertura a ese cliente, saber darle continuidad. Bueno, ese tipo de cosas hace que te montes un negocio que con menos dolores de cabeza seguramente puedas tener mucha más estabilidad. No sé si estabilidad, porque al final esto es un mundo donde yo creo que aprendes a vivir con inestabilidad, o sea, la estabilidad la tienes tú por defecto, la tienes que encontrar tú, pero sí, desde luego, mucha más seguridad, quizá a nivel de ingresos económicos, ¿no? De decir, pues tengo mis clientes y funciono bien con ellos.
Sí, a ver, yo creo que es mucho más fácil, que se entienda lo que voy a decir,
total,
facturar
total.
Bien con un cliente que con un proyecto, pero un proyecto propio que es lanzarlo, levantarlo, ver que funciona. Un cliente, si lo haces medianamente bien, te va a pagar por hacer X y Z. Claro. Y ya está. Y si además funciona bien, lo normal es que sigas trabajando con él en el futuro o que te recomienda otra persona y la rueda se mueve mucho más rápido. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay un momento en el que la gente se plantea la idea de, joder, llevo mucho tiempo haciendo cosas para otros, descuidando lo mío. La manera realmente, luego, así que creo que la manera de luego tener tú más tranquilidad es seguramente depender de algo tuyo, que en esto claro. No quiere decir trabajar menos, ¿eh? Yo digo simplemente tener más tranquilidad y más control sobre todo lo que pasa que con un cliente. En un cliente depende también mucho exactamente de lo que hagas, pero pueden pasar muchas cosas que de pronto no tengas tanto bajo control, ¿no? Pues a mí el otro día nos pasó de que estamos haciendo un lanzamiento y la persona que programó los correos en la parte de venta lo programó mal. Y salieron el primer día todos los correos, todos, de golpe, vale. Uno detrás de otro, ¿sabes? Además, ni siquiera a la hora buena, a lo mejor a las 6 de la mañana, dije yo.
Ya.
Y yo estaba mirando el rabillo de los conversos y dije, bueno, esto es un tic-tac para que alguien me llame a la puerta y me diga, oye, hay que redactar otros correos, ¿no?
Sí.
Y me pongo a hacerlos y los hice y no pasa nada. Wow. Pero ese imprevisto es una putada realmente y no lo puedes tener, ¿no? Y no es culpa de nadie, porque si igual lo hubiera programado yo y lo hubiera liado de otra manera, si no pasa nada. Entonces yo creo que el razonamiento es ese, pero yo muchas veces también conversaciones conmigo mismo digo ¿dónde poner más foco, no? Si en la parte de servicios, donde ya está todo más o menos consolidado, va bien, estoy muy contento, o meterle más horas a sacar algo propio, que yo tengo cositas muy pequeñitas que voy sacando de manera particular, o me invitan a un sitio a dar una formación, yo encantado, y muchas veces mi pensamiento es, pues que no sé hasta cuánto me compensa el sobreesfuerzo que tengo que hacer con lo otro. También es cierto que eso, muchas veces de lo otro acabo cansado de ha pasado no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero si es un cansancio que te gusta de alguna manera, lo vives de otra manera, ¿no? En ese punto. Así que un poco objetivo mío es ahora equilibrar de alguna manera, ir metiendo cada vez más fuerza a lo propio. Pues porque soy padre, no por otro motivo, simplemente claro. por ese seguramente. Pero, joder, si te gusta dar servicios en este sector, es accesible el hecho de tener buenos clientes, de tener buenas oportunidades realmente. No sé en otros, pero en este concreto sí que lo puedes hacer. Y una vez entras, a nada que lo hagas medio bien, lo normal es que te vaya recomendando a la gente.
Sí. Lo importante es abrir un poco, digamos, esa especie de, o accionar esa especie de palanca, ¿no? Ese mecanismo para empezar a conseguir los primeros clientes, que seguramente sea una de las preguntas que más te hagan. Bueno, tú tienes un montón de contenido sobre captación de clientes y demás. El otro día me estaba escuchando un audio tuyo donde explicabas un poco cómo lo harías o cómo lo hiciste al principio. Y al final es que las recetas cambian, las plataformas cambian, las formas, pero las fórmulas en el fondo son las mismas, que es salir a pescar a unos cuantos y ya empezar ahí boca a oreja, ¿no? Y creo que hay que diferenciar entre lo que tenemos que hacer siempre si somos freelance, ¿vale? O si tenemos un negocio, digamos, propio. Es diferente. Una cosa es intentar levantar un proyecto propio, ¿vale? Que puede ser pues tu newsletter, tú, tal. Y una newsletter, digamos, que sea un producto en sí mismo o un producto, digamos, de tal. Y lo que es dedicar horas a tu negocio más allá de clientes. Por ejemplo, puedes no estar buscando quizá algo que sea unos ingresos recurrentes o unos ingresos 100% que sean autónomos tuyos, pero lo que no puedes nunca desdeñar, yo creo, y ahí es donde está el error que cometemos mucho cuando sube la marea de curro, que a mí me ha pasado ahora ya porque ya me tengo que obligar porque ya es una parte muy, muy importante de mis ingresos, mi propio, lo que sale un poco de 100% de mí, ¿no? Pero a mí me pasaba 100% de que yo pillaba algún cliente más que no calculaba bien y dejaba de atender lo mío. Y cuando digo atender lo mío, y es a lo que voy, que me estoy liando, es a dedicar tiempo a trabajar un poquito, pues publicar en redes. Ya no, y no hacer quizás ese trabajo tan de exponerse, que igual no hace falta. También es bueno, ¿eh? Pero enviar mensajes, contactar con la gente, hacer networking, es decir, hostia, esta web que me he cruzado, yo le veo muchas posibilidades de mejora. Pues no tener miedo en escribir, enviar mails en frío, que a veces no parece, hostia, si nos dedicamos a hacer copy o a escribir, tenemos que ser también capaces de vencer esos miedos y esas barreras, ¿no? Y de 20 puede que no nos conteste ninguno, pero igual el 21 nos contesta y nos abre un proyecto. Entonces, hay que diferenciar entre proyectos propios y lo que es el propio marketing de tu negocio dinamizar tu propio negocio, ¿no? Y eso sí que sí, yo recomendaría que la gente mínimo dedicara unas 5 horas a la semana si puede. Si puede más, más. Si no puede tanto, pues bueno. Pero para empezar a ver resultados de, pues eso, pues estoy ahí, con este que contacté voy a volver a escribir, a este tal, voy a esta web, voy a ver si puedo enviarles un vídeo de cómo la mejoraría. Todo este tipo de cosas y reforzar relaciones, más allá de si luego trabajamos pues publicando en alguna red social, yo creo que sí que son necesarias y que hay que trabajarlas si tenemos un negocio propio, porque es que si no, lo que puede pasar es que si nosotros trabajamos con 4 o 5 clientes, que si eres freelance, y estás tú solo, no puedes abarcar mucho más si son clientes potentes, pues es que te vienen mal dadas y te caen 2 y te quedas un poco a verlas venir. Entonces hay que tener siempre esa maquinaria un poco abierta.
Le pueden pasar cosas que se te quede el cliente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tonto, pero yo el año pasado, un cliente que lleva haciendo una newsletter muchísimo tiempo, que era una cosa que a él le encantaba hacerlo, pero yo empecé a trabajar con él cuando él se había divorciado. Tenía mucho caos, mucho lío y tal. Y a los 10 meses o así, encontró pareja nueva y me dijo, oye, ya estoy otra vez tal, me he ido a vivir con ella, quiero volver a hacerla. Y dije yo, pero ha pasado algo, ¿sabes? Ha pasado algo, porque me pide más de súper sopetón, ¿sabes? Y dijo, no, simplemente que ahora estoy más tranquilo y quiero escribirla. Yo dije, pues vale. O sea, pero me parece un ejemplo muy vital de que no necesariamente tiene que pasar algo para perderlo, sino que puede hacer pasar esto, puede cambiar el modelo de negocio el cliente, puede empezar a ir por otro sitio. Entonces, pueden pasar mil cosas que no dependen de ti. Entonces, estar, entre comillas, siempre en el mercado, exponiéndote, saliendo, te da esa capacidad de, pues que vayan llegando leads, que vayas teniendo conversaciones y que vayas generando esa tela de la araña que de alguna manera puede hacerlo. Que luego te llega un cliente y tú ya estás saturado, se lo pasas a otra persona, si no pasa nada, o se lo pasas a otro profesional, y ese profesional te lo va a agradecer un montón, se lo pasas a alguien que realmente trabaje bien, y ya está, y ganáis los dos, por decirlo de alguna manera, y en el futuro esa persona estará también encantada de pasarte algo a ti. Pero yo creo que hay que estar siempre ahí. Eso es como una cosa que a mí siempre me obsesionó desde el principio, como el estar en movimiento, ¿sabes? De salir, que me vea. Y creo que es una de las cosas que hice bien al principio, pero junto a la idea de estar llamando a puertas todo el rato. El otro día hablaba con una copy que me decía que ella, en LinkedIn, a todas las personas que le interactúan, le comentan, le abre conversación. A todas. Dice, nunca sé lo que puede pasar. Y es una tontería lo que hace. Pero ya te abres la posibilidad de hablar con gente. Además, tienes una excusa para hablarle porque has visto lo que te ha hecho. Entonces, puedes empezar desde ahí para poder hablar. Y ya la conversación se pone mucho más tranquila. Ya estás teniendo contactos. Yo le dije la semana pasada, hace 2 semanas, pues te voy a copiar a ver qué pasa, ¿no? Mientras hago esto. Y, tío, hablando con una persona, pim, pam, te dice de pronto, oye, pues tengo un proyecto, igual te contacto, que me... tal. Y es una tontería, pero has hablado de 3 tonterías por ahí en medio. Sí. Ese proyecto, no sé si llegará luego, pero nunca hubiera llegado si no hubiera habido esto. Y creo que el estar ahí presente, moviéndote, es mucho más importante de lo que la gente realmente piensa. Que todo el mundo piensa que le van a llegar, que le van a caer. Yo con alumnos lo veo, ¿no? Que salen, tienen 2, 3 clientes, muchas veces al principio, porque también se los refiero yo en algún momento al empezar. Y luego hay una diferencia entre quien se pone a cuidar de su marca, por decirlo de alguna manera, y quien no. Al primero le van llegando cosas. Al segundo, es que no puedes estar siempre dependiendo de que te recomienden o tal, porque estás siempre en manos de otras personas. Y eso también es una cárcel, entre comillas. Y yo soy el primero que cuando a veces quiero dejar a un cliente, me preocupo mucho de la forma de dejarlo para que no me pueda salpicar en el futuro. Porque, ojo, no quiero ni decir ni que suene mal, ni decir una mala palabra ni nada, porque este mundo es muy pequeño después y todo el mundo se conoce. Y claro, imagínate eso si además no puedes dejar a los clientes con los que estás trabajando a disgusto, ¿sabes? En ese punto. Es que te entras en una dinámica muy mala de trabajo.
Total, tú eso lo haces muy bien, ¿eh? Lo de moverte, lo de estar siempre ahí como en el, aparte de todo el contenido que generas, que siempre vas apareciendo por ahí. O sea, sí que lo haces muy bien porque siempre estás en conversaciones, que estás ahí un poco en lo que se dice, ¿no? En la cabeza de la gente. Y al final se trata de eso, si alguien nos ha dado un primer paso, y es en redes más o menos fácil de hacer, por ejemplo, y en redes sea como LinkedIn, pues podemos ir ahí y les interactuamos y abrimos conversación, y es una conversación mucho más, ya no es en frío, ¿no? Ya es un poco más, pues eso, pero establecer esas relaciones y un poco conservarlas, que son horas, ¿eh? O sea, lleva tiempo, pero es que es lo que hay.
Oye, ¿qué piensas de la IA y de todo lo que viene ahora?
Bueno, yo, la verdad es que yo la uso a diario. A mí, la verdad que me ha permitido llegar, o sea, yo a veces el otro día reflexionaba, un día, lo que pasa es que me da miedo, digo, pero un día tengo que intentar hacer en mi curro normal sin inteligencia artificial. Pero digo, esto va a estar complicado o no sé si voy a llegar a todo lo que hago, ¿no? A mí me parece que es una pasada. Y obviamente a veces yo también he tenido la sensación de que da miedo, ¿no? Decir, guau, esto cada vez va un poquito más fino, cada vez es un poco más potable lo que devuelve. Pero es verdad que hay dos vallas que aún no consigues saltar o que dependen de ti. Una es el toque final que tú le des, que obviamente siempre va a ser más humano, va a ser más cercano, y luego el toque inicial que tú le des, que si tú sabes interactuar bien o mejor de una forma, pues ya está. Y que también lleva trabajo, ¿eh? Sacar buenas cosas de la inteligencia artificial. O sea, yo lo que mejor tengo para trabajar son pues algunos GPTs que me he creado con contenido mío, con cosas que ya un poco saben, tanto a nivel que genere contenido como a nivel de ayudarme a estructurar ideas. Y funcionan bien, siempre les hay que darles una vuelta. Pero la verdad es que yo creo que es una herramienta que, bueno, que primero que es una herramienta, ¿vale? Y entonces hay que usarla sí, porque nos podemos apalancar en ella y que no hay que tenerle miedo, porque es que no es que tampoco sirve mucho tenerle miedo porque va a haber un montón de gente usándola. Entonces hay que usarla y ya está.
Yo estoy muy de acuerdo contigo que a mí se ha convertido también en un... A mí también me dan miedo un día desaparece ya, ¿sabes? Porque ya me he acostumbrado tanto a meterle en mi flujo de trabajo.
Ya.
¿Qué tal? O sea, yo es que voy a reuniones con herramientas de IA ya que transcriben las estas. Luego esto lo paso a un perfil que hago con cada cliente en ChatGPT para poder tenerle. De la propia reunión a veces le digo, oye, sácame las ideas que hemos comentado directamente aquí para poder tenerlas. Y eso ya me ahorra a lo mejor una hora y media de trabajo fácilmente. Y luego le vas dando. Ya aprendes a cómo darle la información para ver cómo te devuelve tal. Ahora estoy con una clienta chilena que lo que hago es, yo escribo el texto, pero luego le doy solo paso y digo, oye, pónmelo en español de Chile para que sea lo más cercano posible. O sea, son detallitos, pero que los vas viendo y se van ajustando. Y sí que yo veo a mucha gente que está como muy preocupada porque te quita el trabajo, porque a veces escribe mejor, pero yo creo que es justo lo contrario, que para, independientemente de cómo vaya evolucionando, va a seguir teniendo que echarle tantas horas la gente para sacar algo bueno que va a seguir contratando a una persona. Igual ya no se llama copy, se llama prompt expert, sí, ¿sabes? Me da igual, ¿sabes? Pero lo que voy es que se nota mucho quien sabe utilizar bien la IA de quien no sabe utilizar bien la IA a la hora de resultados. Y a mí es un tema que me flipa, que me tiene como con los ojos abiertos todo el rato y lo más friki posible, tío.
Mola mucho, además como no paran de salir herramientas y demás, yo soy del equipo ChatGPT, también porque estas herramientas te crean como una especie de se generan un... Quiero decir, si nosotros invertimos mucho tiempo en alimentar, por ejemplo, proyectos o custom o herramientas personalizadas en ChatGPT, es muy complicado mudarse a otra porque tienes que replicar toda esa estructura, ¿no? Que al final es como funcionan. Pero hace poco estaba probando también lo de Claude, el nuevo modelo que habían sacado, y también es muy potente. Pero claro, al final es interesante y es un nuevo estándar porque también nos da que pensar un poco de... Al final no deja de ser... Igual que a veces nos apalancamos demasiado en redes sociales y hacemos, nos apalancamos en un algoritmo que puede cambiar, a veces también, pues bueno, yo he notado ya en todo el tiempo que lo llevo usando que según quizá como les van haciendo pruebas de, oye, pues ahora tú si pides una respuesta, pues a veces, independientemente de que cambies de modelo o no, a veces te da respuestas que dicen, bueno, esta semana esto está funcionando muy bien y otra semana está funcionando peor. Es decir, debe haber un momento en el que dicen, oye, chicos, vamos a dejar de meter billetes aquí, que la gente se apañe un tiempo con esto y te ponen un modelo un poquito más capado en algunas cosas, ¿no? O capan un poco el sistema. Entonces, hay que tener un poco tus propias herramientas y hay que conocer a la inteligencia artificial hasta el punto, yo creo, de saber cuándo está funcionando bien, está funcionando mal, o te tienes que buscar alternativas, porque tampoco hay que... En definitiva, es que no hay que dormirse en los laureles, ¿eh? Eso no quita que... Yo no niego la mayor de que se va a cargar parte del trabajo. O sea, al final, esto es un aumento de productividad, y todo aumento de productividad puede tener dos efectos. O trabajamos todos menos, o trabajamos lo mismo y producimos más. Y si trabajamos lo mismo y producimos más, hará falta menos gente. A lo largo de la humanidad, todos los aumentos de productividad no han hecho que trabajamos menos. De hecho, llevamos trabajando 8 horas de estándar 100 años. Entonces, pues bueno, ¿va a haber una reducción de algunos puestos? Pues sí, seguramente gente que redacte en agencias, en redacciones y demás, pues se necesitará menos gente. Y conforme más se asiente, más. Pero lo que tú dices, saldrán otros puestos. Y ahí es donde hay que estar un poco... Tener claro que una cosa, que si hay 3 personas en una organización y uno es el que sabe usar ChatGPT, es el que se va a quedar y que luego van a salir otras oportunidades, ¿no? Entonces, lo que está claro es que no hay que tenerle ningún tipo de miedo, que hay que usarlo y si puede ser todos los días.
De hecho, a mí me ha pasado, yo antes delegaba mucho más trabajo del que delego ahora, claro. Porque hay gran parte que ya no me compensa delegarlo, es decir, pudiendo hacerlo, claro, pues eso, donde antes te hacías un cliente, igual ahora con esto puedes hacerte 3, por decir cualquier cosa, y conociéndome que sé que esa... No voy a trabajar menos, por decirlo de alguna manera, sino que esto es como los gases. Voy a expandir las horas de trabajo con todo lo que tenga que hacer, independientemente de tenga un cliente o tenga 7 realmente en ese momento. Entonces, yo hice reflexión y dije, joder, es que hay gente que me está cobrando mucho, que son muy buenos, pero ya me implica un dolor de cabeza extra, que es pasar el cliente, gestionarlo, si el cliente se queja o no se queja, revisar que lo que me están entregando esté bien. No me puedo desligar del 100% del proyecto muchas veces porque... me acaba de entrar algo, cualquier detalle que luego si lo reviso está bien o si el cliente me pregunta. Entonces, en muchos momentos yo empecé a preguntar, ostras, si lo puedo hacer yo, o sea, esto suena muy feo, pero si lo puedo hacer yo directamente sin complicarme la vida, lo prefiero hacer yo porque me da más salud mental después a la hora de hacerlo. Yo un poco, me cambié un poco la inteligencia artificial, la mentalidad, que antes mi idea era a ver si podemos hacer... una agencia con mucha gente, y ahora mi punto es al revés, es justo lo contrario. Sí. A ver cuánto es todo lo que puedo hacer contando con la misma interacción humana posible, ¿sabes?
Sí.
Pero no por nada, sino porque interacción humana son problemas de cabeza muchas veces, y yo lo que quiero es estar tranquilo, y esto me permite estar ahí.
Sí, eso sí que es verdad, que nos dirigimos a un mundo donde quizá pues eso podamos ser más personas, más negocios unipersonales. Y eso no tiene por qué ser necesariamente malo, pero aviva y conecta con lo que contábamos antes, la necesidad de trabajar el networking a nivel un poco, pues eso, de hacer lo que comentábamos, de estar en constante movimiento y demás. Porque sí que, o sea, las relaciones van a seguir siendo fundamentales. O sea, por mucho que ahora quizá deleguemos más. Yo soy como tú y a veces pienso, bueno, pues si contrato quizá a alguien que me pueda echar una mano... pero aún no he llegado al clic mental de saber delegar bien.
Difícil, ¿eh?
Tengo la necesidad de revisar las cosas y tal, y me pasa un poco eso que digo, si yo tengo que revisarlo, tengo que esperar a que me llegue para revisarlo y tal, y he conseguido que un ChatGPT me ayude a tener una primera versión que ya reviso yo, pues como que digamos la decisión se vuelve más complicada, ¿no? Pero es lo que hay también.
Sí, pero bueno, es a lo que vamos realmente y ese es un poco el punto. Oye, no te quiero quitar mucho más tiempo, que tú también eres padre y tendrás cosas que atender. Y además yo escucho al mío llorando por aquí al fondo ahora, ¿sabes? Mientras estamos hablando. Siempre hago 2 preguntas para terminar en todos estos episodios. El primero es, ¿recomienda algún libro? Algo que, independiente de lo que sea.
Vale, pues mira, te voy a recomendar uno que tengo aquí. Es este, que es súper bueno, que se llama ¿Cómo piensan los escritores? ¿Vale? Es un libro que, para, si la gente que nos escucha es más copy o le gusta más escribir de forma más libre, da igual, a todos nos gusta darle la tecla, es un libro precioso. Es un libro de un tío que es editor de algunos de los mejores autores, digamos, de los últimos 20, 30 años, y sobre todo es uno de estos libros que mola porque está lleno de anécdotas de cómo se construyeron algunas obras y tal. Este libro es una pasada, la verdad. De estos de súper bonito. Está lleno ahí de notas y de historias. Y para sacar historias, para escribir mails con algo de storytelling, va genial este.
Pues está guay. Pues mira, pues ese me lo apunto porque no lo he leído, tío. Y siempre este tipo de cosillas, yo muchas veces leo pensando en a ver qué puedo sacar para escribir todas estas cosas, ¿sabes?
Sí, total.
Qué guay. Y la segunda es, ¿qué hace Víctor cuando no está currando, tío?
Uf, pues eso es un... a ver... me gusta hacer CrossFit, me gusta hacer sobre todo deporte, pero eso es un debate que tengo últimamente y más desde que mi agenda es más apretada, también a raíz de ser padre. Obviamente estoy cuidando a mi hija, pero los hobbies los tengo un poco descuidados y eso es algo que quizá a los que nos gusta mucho hacer cosas en internet, si tenemos también el hobby relacionado con el ordenador, eso es un, te voy a reconocer que es un deje que tengo, ¿no? De, me gusta hacer deporte, me gusta tal, pero me gustaría tener algo más aún que fuera más desligado quizá aparte de eso de la pantalla.
Pues qué guay, tío. Oye, ¿dónde te pueden encontrar quien te quiera buscar?
Pues que vayan a escribe.pro y a partir de ahí ya me encontrarán, y si no por LinkedIn o por cualquier red, si ponen Víctor Millán, pues ahí apareceré.
Pues qué guay, tío. Oye, pues muchas gracias por venirte, tío. Ha sido un gustazo.
Gracias a ti, de verdad. Un placer charlar contigo.
Vale, los que lo estén escuchando, siempre me gusta, suscribíos, compartirlo y todas estas cosas. Y nos escuchamos en el próximo episodio, chicos. Hasta luego.
Chao, chao.